Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción, el programa Alumni UDEC, que como todos los miércoles a eso de la 1:30 nos juntamos con nuestros queridos exalumnos para conversar sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre sus anécdotas universitarias y tratar de escudriñar un poco en lo que hacen hoy en día. Para hoy tenemos como invitada a Joyce Olsen Odibert, periodista licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Concepción, máster en Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Barcelona, experta en comunicación en la gestión pública de la Universidad de Concepción. Es gerente y propietaria de la empresa de comunicaciones Hall Consulting y socia fundadora de la corporación Descentralizadas, dedicada a potenciar el liderazgo con perspectiva de género. Y ahí vamos a conversar también algún aspecto con respecto a eso. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Partamos del principio. Vamos al pasado un poquito. ¿Qué motiva a Joyce a estudiar periodismo en la Universidad de Concepción?
No quería la pregunta, pero bueno, digamos.
Sí, porque tiene que haber antecedentes. Busquemos los antecedentes.
A ver, un profesor, estando en segundo medio en el colegio, dijo que yo tenía algo de beta de periodismo, pero yo estudiaba, en realidad estaba en el matemático en mi colegio.
Ya, y tal quería como yo, estudiar tal como yo.
Agronomía.
Agronomía.
En la U de Conce, en Chillán.
Muy, muy cercano al periodismo.
No sé, las lechugas, las hojas, a lo mejor por ahí está el cuento.
Sí, claro.
Pero resulta que me asusté de irme a estudiar fuera. Uh-huh. Y llené mi postulación el año 5 de enero del 89, salieron los resultados de la prueba de aptitud PSU, para tu dado nomás. Era prueba de aptitud en ese tiempo.
Bueno, sí, yo también la hice. Así que
y vimos, y pues llenamos la cantidad de postulaciones y pusimos en primer lugar periodismo, que recién se estaba abriendo.
Sí, exactamente. En esa época se abría recién aquí en la
Estaba reabriendo después de 17 años. Y soy de esa primera gloriosa generación de experimentos. Muy buenos experimentos por lo demás.
Luis Yáñez venía en esa época, ¿no?
Luis Yáñez, Rodrigo Lupi.
Sí, también lo tuvimos aquí.
También estaba Patricio Muñoz, que se dedicó al periodismo deportivo mucho tiempo. Uh-huh. ¿No? Marisol Sepúlveda, que trabaja en la alcaldía de la municipalidad de Conce. No, tenemos harta gente dando vueltas.
Bastante. Una gran generación.
Sí, pues. Incluso Beatriz Sánchez ahí.
Sí, pues, exactamente.
De nuestra generación. Todos muy cercanos y muy amigos. Así que, bueno, en realidad, azaroso.
Ah, ya.
Azaroso.
La agronomía del periodismo.
Okay. Sí. Sí, una cosa muy rara. Bueno, y tras ello, cuando me hicieron la pregunta, cuando estábamos en los primeros días, el profesor Hugo Olea.
Sí.
Que también fue por años periodista de la universidad. Uh-huh. Preguntó, y yo, a mí lo que me gustaba era la comunicación institucional. Me gustaban las relaciones públicas.
Yeah.
Y recuerdo que él, con su humor muy particular, me dijo, bueno, pero en vez de eso, váyase al DOC, allá hacen relaciones públicas. Y por fin,
golpe bajo.
Sí, él era muy duro.
Sí, pero con eso mismo le dio el impulso para decir
sí,
no.
Y nos enseñó mucho. Sí. O sea, de hecho, todos nos consideramos formados por él.
Oleístas.
Sí, absolutamente.
O sea, sobre la base de eso. Y, sí. Y bueno, volviendo un poco a eso, ¿qué se siente ser de la primera generación después de la reapertura de la carrera de periodismo aquí en la universidad? Cuando estaban ahí en Víctor Lama, si no me equivoco, ¿no?
Nosotros partimos en el Teatro Viejo.
El Teatro Viejo.
En Barros, en el tercer piso, donde está el mall. Uh-huh. Ahí teníamos el primer año las clases. Éramos 28.
Ah, un poquito.
Uh-huh. Sí, era muy poco. Y luego nos vinimos en segundo año a las cabinas. Estuvimos en la cabina 11.
Ah, ya. La que es de psicología, ahora parece. por ahí.
No sé si todavía esa está, porque echaron abajo varias.
Sí, pero hay quedan muchas.
Estábamos al lado del Casino de los Patos.
Entonces esa.
Sí. Y tras ello nos vinimos a Víctor Lama. Ah. A la escuelita que se llovía.
La escuelita que se llovía.
Se llovía, sí, las salas de atrás se llovían enteras. Pero...
Ahora hay un tremendo edificio.
Sí, espacio. Bello.
Y claro, el paseo por el campo era relativo.
Veníamos muy poco. Uh-huh. En realidad los profesores se movían a hacernos clase a nuestras salas, a nuestras dependencias, porque cuando mucho teníamos en Barros Arena éramos un curso. También iban las niñas de parvularia a hacer algunas clases ahí.
Que eran en común, música, claro.
Sí. Y luego en las cabinas también. Ahí fue cuando más tuvimos convivencia con el campo.
Y ¿era bueno el ambiente en la carrera en esa época?
Era muy familiar.
Sí, pues era un poquito. Era
como colegio la cuestión.
Era como un curso de colegio.
Sí, porque además nos conocíamos todos. La Gloria Melo, que fue uh-huh. por años de años la secretaria de la carrera. Sí.
Que me la pillé el otro día en el centro.
La tía Gloria.
Sí, sí. No, está muy bien. Está muy feliz de haber jubilado, dijo.
Bueno, ahí está ofreciendo servicios de transcripción de entrevistas y cosas así también.
Pero... Es que sabe el tejimaneje, pues ese es el asunto.
Sí, pues sí. Ella no nos salvaba con todo. Yo creo que llevaba la carrera.
¿Sí?
Sí. Bueno, lo dificultoso que tuvo el ser de esa generación fue esta precariedad de infraestructura que tuvimos inicialmente. Pero con los años yo he visto cómo está la carrera hoy día y es otra cosa. O sea, absolutamente digital. Nosotros teníamos máquinas de escribir.
Claro.
De hecho, los primeros reportajes los hacíamos a mano. Y después,
¿en serio?
Me acuerdo que tuvimos que dar el examen de tiempo presente, se llamaba el ramo como de actualidad o de reporteo. Uh-huh. Y en ese ramo que hacía Hugo Lea precisamente, nos dicen que tenemos que escribir a máquina. Y era el examen, era máquina. Entonces íbamos a la sala de máquinas, como si fuera un barco. Claro. Y escribíamos ahí. Y yo pedí usar mi máquina de escribir que tenía en la casa y el profesor Olea dijo...
Oh.
Y estas eran unas Olimpias.
Era como traer el computador, así, no, yo quiero trabajar con mi computador.
No, y la Olimpias tenían un eran desastrosas. Teníamos un compañero.
Los teclados eran terribles.
Sí, que trabaja ahora en el Pingüino, en Punta Arena, uh-huh. en el diario Pingüino. Y él era el único que sabía dactilografía.
Ah,
él ocupaba todos los dedos.
Ya.
El resto picoteábamos con dos.
Claro, como tirar maíz encima y empezar a picotear.
De hecho, hoy todavía mi teclado de computador sufre.
Le pegas igual que con las máquinas de escribir.
Como si fuera así, tuviera que bajar
la tecla. Claro. O sea, había que imprimir bastante fuerza, no terminaba con las manos bastante robustas.
Usábamos papel calco.
También, sí. Yo en la Facultad de Humanidades y Artes hay algunas mesitas todavía donde que eran para mecanografiar.
Sí, pues.
Y tenían unos cajones que son muy delgaditos. Entonces uno dice, ¿pero qué guarda uno aquí? El papel y el calco. Ahí se guardaban.
Claro.
Era solamente para eso. Y son unas mesas chiquititas. Y todavía yo creo que anda alguna máquina de escribir dando vueltas en la facultad. Así es que son reliquias históricas que hay que cuidar. Así que empezaron con la precariedad de... Yo creo que ni informaciones por televisión ni videos se grababan, digamos.
No, cuando hacíamos cosas en televisión educativa.
¿Verdad? Sí. Allá, lo que ahora es el...
Lo que ahora es la Facultad de Ciencias Sociales. Claro. Sí, ahí teníamos televisión educativa y era entretenido. Y me acuerdo que hicimos ahí televisión.
La historia de TV Uber.
Sí, hicimos televisión con Don René, uh-huh. que era un profesor, y René Soto. Él está fallecido también, igual que Don Hugo. Y me acuerdo que había un camarógrafo de la televisión educativa que nos acompañó a hacer los trabajos finales de Televe.
¿Ya?
Y fueron, francamente, latosos, porque el estilo de grabación era de televisión educativa. Entonces eran muy documentales. Era lento.
Quizá demasiado cuadrado.
No, mucho paneo. Mucho paneo. Entonces ese movimiento lento de la cámara de un lado a otro era, horroroso, pero bueno. Aprendimos.
Sí, de todas maneras.
Y yo aprendí que no me gustaba la tele.
No, definitivamente no era.
No me gustaba la tele.
Sí, seguían siendo las comunicaciones institucionales.
Sí. Y mucho el reporteo. O sea, nosotros fuimos formados como muy buenos reporteros.
Sí, bueno, Hay varios que he visto que han hecho mucha carrera en eso.
Sí, mucho. Y con esta cosa de esta precariedad, en el fondo, nos enseñó a resolver. Entonces, nosotros no le tenemos miedo a andar en micro para ir a buscar una nota. Bueno, hoy día la mayoría no lo hacemos, pero sí tienes la velocidad de la escritura, comprender el medio, porque nos formaron como reporteros de medios de comunicación. Porque el que pasaba por ahí podía dedicarse a cualquier cosa después.
Claro, era el bautizo.
Así es.
Bueno, y termina, estamos con Joyce, Olsen, y termina la carrera, ¿y qué pasa ahí?
Termino la carrera y empiezo a trabajar en una radio que se llamaba Alerta.
Ya.
Decíamos Alerta con la noticia, la primera del dial. 88.5 era.
Aquí en Concepción.
Aquí en Concepción. En una radio de del Instituto Diego Portales. Y ahí
estaba en el centro, cuando estaba en el centro.
Estaba frente a los tribunales.
Sí.
Nosotros, no, la radio estaba frente a los tribunales, lo que después fue la Inés de Suárez. Uh-huh. Y estaba ahí Hernán Vidal. Que había sido.
Yo trabajé con él en algún momento. Uh-huh.
Parte de las personas que me ayudaron a vencer el miedo al micrófono. Cuando íbamos a pasar a tercer año, nosotros teníamos radio.
Sí, el ramo.
Sí, uh-huh. Y resulta que yo le tenía...
¿Terror a hablar aquí?
Favor al micrófono.
Así como estamos ahora.
Cosa que hoy día no se nota. Y claro, pedí hacer una práctica voluntaria en la radio de la Universidad de Concepción.
Ah.
Que estaban en ese tiempo en O'Higgins.
Ahí en O'Higgins, donde está el Mola ahora, también.
Sí, y se grababa con cinta.
Sí, exactamente.
Muy bueno, de hecho, y entonces hicimos...
Estaba el AM para un lado y el FM para el otro.
Al otro lado, justamente. Y hicimos ahí esa práctica y me tocaba hacer despachos telefónicos. Y yo me los grababan porque me equivocaba y todo, y me ponía tan nerviosa que era un desastre. Y hubo un paro de transportistas.
Ya,
grande, por la cuando se iban a instalar los paraderos diferidos y se sacaba la locomoción de Lota y de Tomé del centro.
Del centro, claro. Pasaban por la orilla y por la periferia.
Y resulta que ahí yo estaba con todos y tenía la radio Biobío y tenía todo y llamo por teléfono a la radio y digo, ya, se resolvió. Ya, ¿grabamos? No, al aire, al tiro, porque nos va a ganar la Biobío.
Oh.
Y estaban ahí Hernán y Jorge Castillo.
Jorge Castillo,
y hasta el día de hoy se acuerdan de esos anécdota. Episodios y todo. Y bueno, y después, gracias a eso, hicimos el ramo de radio y con Hugo Lea de nuevo. O sea, Hugo Lea era como el eterno, así. Él nos acompañó en muchos episodios. Y como le encantaba la radio, hicimos radioteatro.
¡Qué lindo!
Él había sido parte del TUC.
Sí. Exactamente.
Hicimos radioteatro y nos reíamos mucho porque, de hecho, en el libreto del radioteatro, el grupo que estábamos estaba Daniel Soto, que hoy está dedicado a la sociología, después estudió sociología
uh-huh.
y hace clases en Santiago. Estaba Luis Yáñez.
Yáñez.
La Marisol Sepúlveda.
Uh-huh.
Y no recuerdo quién más. Y hicimos un cuento del Decamerón.
¡Oh!
Que...
Qué el gran desafío.
Sí. Un desafío. Fue muy divertido porque es dentro de los roles y pusimos profesor control.
Profesor control.
Sí. Y don Hugo era quien hacía de radio controlador y con los efectos especiales y era una de carcajadas. Terminamos rojo porque además que el cuento que escogimos era atrapar al ruiseñor.
Sí.
Y tenía cierta connotación sexual y todo. Sí, claro. Entonces... el maestricia y todo el cuento, estábamos ahí con... Y era muy divertido. Entonces, nos hallábamos cómo hacer ciertas cosas y ciertos ruidos y agarramos unos canastos de mimbre que eran los papeleros de la radio sí. y con esos hacíamos algunos sonidos, como golpeamos unas puertas. Muy divertido.
O sea, igual lograban salir adelante con la precariedad. Ustedes son la generación precaria, pero con mucha inventiva.
Eso, sí, nos hizo ser... poder resolver
de todas maneras
con imaginación. Así que no, lo pasamos muy bien. Y don Hugo se cortaba la cuestión porque le da ataque de risa. Yo me acuerdo haberlo visto a través del vidrio de la
del
sala de control, uh-huh. rojo de la risa. rojo. Entonces, esa cuestión fue muy divertida. Pero cosas que yo creo que hoy día no sé si se siguen haciendo.
Bueno, la Radio Universidad de Concepción tiene un radioteatro que se ha estado subiendo a la página del aniversario de la radio. Y llevan en el capítulo 7, si no me equivoco, que es, bueno, ya tiene todas las modernidades técnicas de hoy en día. Y ha sido muy bien recibido y porque es por el aniversario de la universidad. Entonces,
como nostálgico igual.
Es nostálgico, absolutamente. Así que los invito también a todos los auditores a escuchar el radioteatro de la universidad, que está en la página del aniversario de la universidad, de la radio.
Mira, lo vamos a seguir. Y bueno, lo que te iba a decir que eso se grabaron en cintas porque eran parte del trabajo final de radio. Uh-huh. Y creo que los tienen en la universidad.
Sí,
creo que los tienen en la carrera.
No sé. Los tienen ya, sí. Hay que digitalizarlos.
Sería entretenidísimo. Yo creo que seríamos todos felices de poder escuchar.
¿Y subirlo a la página de la facultad?
Es que no sé si se puedan subir.
Bueno, se pregunta. O sea, yo creo que sí. Yo creo que se podrían subir si es que no aparecen los, ¿cómo se dice? El making of de la...
Claro, de todas las cosas.
Claro, que todas las cosas que se rieron en ese momento.
Pero muy bueno.
Y sigue la carrera de Joyce trabajando en esto de radio, haciendo despachos a media y todo eso. Y luego, ¿cómo nace esto de Ho Consulting?
A ver.
Varios años después.
Sí, mucho tiempo después. Yo ya llevo más de 25 años haciendo algo de comunicación. Uh-huh. Y empecé, primero tuve otra empresa que se llamaba Baúl Editores con una socia. Uh-huh. Era Baúl Editores por Valencia y Olsen. Y resulta que en algún minuto trabajábamos para el Diario Sur haciendo y para diarios regionales haciendo Casa Etcétera, reportajes de decoración, reportajes para el diario, trabajamos mucho en el cuerpo actual del Diario Sur. Uh-huh. Haciendo public reportaje. También escribíamos para la revista Nos. Y pasaron como 8 o 9 años y cada una empezamos a bajar las ventas. Porque ahí nos pagaban por carácter. Uh-huh. Cada golpe era un peso 50 que nos pagaban. Un poquito. Pagaban poco. y bueno, empezamos a tomar trabajos adicionales. Yo me fui a trabajar un tiempo a la Vega Monumental. Teníamos también con esa empresa una cuenta con Puerto de Coronel. Y después me pidieron a mí quedarme en Puerto Coronel y en la Vega Monumental. Yo trabajaba los fines de semana. Entonces decidimos cerrar la empresa. Yeah. Hasta el día de hoy no hemos terminado el trámite administrativo. Esa cosa está ahí. Yeah. Pero bueno, en fin. Y el año 2016 me llaman a trabajar a la empresa portuaria Talcahuano San Vicente. Uh-huh. Como prestador de servicios por una asesoría comunicacional. Y resulta que ellos me piden formar empresa.
Ya, o sea, le dan el puntapié, digamos.
Me piden formar empresa porque había un tema de una empresa del Estado que tiene ciertas dificultades para hacer ciertas contrataciones honorarios.
Claro.
Por lo tanto, me piden hacer un prestador de servicio y genero Ho Consulting.
Ho Consulting. ¿Y la dedicación? ¿A qué se dedica esta
Nosotros hacemos
empresa ahora?
Gestión de medios,
ya.
Gestión de noticias, colocamos contenido, desarrollamos contenido, hacemos también manejo de redes sociales y clipping de prensa.
Ya.
Clipping de prensa es un producto que hacemos para nuestros clientes. Y algún desarrollo de marca, gestión de reuniones, en el fondo, y también algo hacemos de asesoría estratégica.
Una relación institucional.
Sí,
ese concepto que ya están en muchas de las empresas y muchas de las instituciones de Concepción.
Con un sello particular que es el sello de la cercanía y poner en valor que son personas las que hacen la comunicación.
Exacto. Y no que sea una cosa mecánica, algo que ya que te aparezca siempre, sino que sea una cosa que con la que se acerque al público.
Exacto.
Qué interesante. El concepto que ha cambiado hoy en día las empresas en general.
Sí, y además que se vincula mucho con esto que hoy día llaman valor compartido, que uh-huh. es el relacionamiento con la comunidad, sí. con tu entorno. Así que...
Está bien. Y después nace algo que se llama corporación descentralizadas.
A ver,
¿De dónde parte? ¿Para dónde va?
Descentralizada, en realidad, mira, en este periodo de desarrollo profesional me ha tocado encontrarme con mucha gente. Uh-huh. Y el año 2016 me tocó en este trabajo con Dial del Sur. Yo ya estaba también en la empresa portuaria haciendo esta asesoría, pero seguía colaborando con el diario. Y me piden hacer un reportaje para el aniversario del diario sobre mujeres líderes de la región.
Sí.
Y empezamos a conversar y me encontré con muchas, a las que ya conocía y otras que no conocía. Y Roberta Lama tenía la idea de mucho tiempo, que ella en ese minuto era gerente de la Corporación Desarrolla Bio Bio. Uh-huh. Hoy es vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es abogada, y empezamos a conversar que pucha, que sí, que hay que hacer algo, que este tema de las mujeres, que bueno, que aquí, que allá, ya, pasó. Carola Venegas, que fue otra de las entrevistadas, en ese tiempo era Seremi de Energía, me dice, conocí a una chica que se llama Tami Pustilnik, que ya viene llegando de fuera y es experta en estos temas, tú deberías conocerla.
Ya, pues, vine aquí a la
U de Conce, a un seminario que estaba haciendo, un conversatorio que estaba haciendo Tami, y nos encontramos. Y hice el match entre Roberta y Tami, y las junté a almorzar un día y empezamos a conversar. Y finalmente nos juntamos un 8 de marzo del 2017 en el Café Rendezvous, a conversar, 8 de marzo.
El Día de la Mujer.
Una cuestión que fue casual.
¿Casual?
Fue súper casual, okay. Y empezamos a ver que pasaban las marchas y nos reíamos porque ahí caímos en cuenta. Dijimos, queremos hacer algo, sí, pero hagamos algo en serio. Ya, y nos juntamos cuatro. La cuarta es otra exalumna de aquí de la U de Conce, que es Pamela Aguirre, psicóloga, uh-huh. Es coach, la Pame. Y empezamos a conversar, sí, queremos hacer algo, pero ¿a qué nos queremos dedicar? No, queremos trabajar con mujeres profesionales, con mujeres en el ámbito empresarial. No queremos trabajar en temas de violencia de género, ni de esto. O sea, teníamos claro cuáles eran los no, porque había gente que ya estaba ocupada de esos temas. Uh-huh. Y había un espacio de desarrollo en estos otros temas que no se estaba llevando a cabo. ¿Y por qué descentralizadas? Porque estábamos haciendo algo desde la región.
La región, claro. Hay que darle fuerza a esto de la descentralización de todas maneras. Y esta corporación, entonces, el objetivo es con mujeres empresarias.
Es fomentar el liderazgo con perspectiva de género, con una perspectiva de apoyar el emprendimiento, la innovación en las mujeres para su desarrollo y, por lo tanto, para disminuir las brechas que hay en tema de género. También trabajar el tema del techo de cristal. Las mujeres habitualmente llegan hasta cierto nivel de desarrollo profesional porque hay un techo invisible. Por eso el techo de cristal, uh-huh. que impide mayor desarrollo. No porque no haya las capacidades, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades, sino más bien porque las otras labores que se asocian al género por esta cosa de sesgo que hay,
claro.
Impiden que nos ponemos autolimitantes las mujeres.
Ya. O sea, ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo se puede romper ese techo?
Con la corresponsabilidad. Con la corresponsabilidad parental.
Ya. Yeah. Sí, pues.
O familiar.
Sí, pues si el hombre no está para ayudar, pues tiene que hacer su pega.
O sea, es parte de ambos.
Pero obvio.
Es paternidad
Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿tú ayudas a tu mujer? ¿Y por qué tengo que ayudarla? Le dije, si yo tengo que hacer mi labor, si esa es parte de mi pega. O sea, yo no estoy ayudando a nadie. Estamos haciendo la pega que nos corresponde hacer. Ah, me dijo, o sea, ok, así como, pero si eso es lo que hay que hacer, o sea, ¿en qué momento nos, bueno, el machismo soterrado que hay, ¿en qué momento nos dijeron, oye, no, dije, tú tienes que ayudar a tu mujer? Así, ay, ya, ¿por qué tengo que ayudarla? Si yo se lo entendí hace rato, yo ya, así, ¿por qué tengo que ayudarla? Si tengo que cumplir mi labor y ella tiene que cumplir su labor y todos tenemos que complementarnos para hacer la labor que tenemos que hacer como padres, o sea, en ningún momento nadie tiene que ayudar a nadie, hay que hacer la pega.
Claro, y de hecho eso tiene que ver muchas veces con nosotros mismas las mujeres que en la crianza, ajá. hemos ido transmitiendo ciertos roles.
Sí, es verdad.
Hay un tema ahí también que tiene que ver con eso,
pero ya estamos en ese proceso de cambio.
Sí, ya
vamos para allá.
Vamos para allá, y nosotros además algo que ponemos mucho énfasis en descentralizada es que no es contra no los hombres.
No,
con.
Es eso. Es lo que es, muchos de mis amigos tampoco entienden.
Es de si no co-construir.
Es, exacto. Si no es de no ir en contra. Si vamos, vamos los dos, ¿cachai? Si vamos juntos.
Sí.
Si aunque, sí. Y también lo veo con parejas que no están juntas, ya sea, separados, por así decirlo. O sea, es que no va porque estén separados, si va por el cuento de algo en conjunto, sobre todo si hay hijos, algo en conjunto que hay que hacer hacia adelante. O sea, no.
Efectivamente.
Más allá de la relación personal, si es la cuestión de conjunto.
O sea, asumiste una responsabilidad, ¿no? O más que una responsabilidad, tienes un rol.
Eso.
Tienes un rol. Y ese rol, en el fondo, es de crianza y la crianza es compartida.
Sí, aquí hay que ir a la gente.
Las personas somos, o sea, finalmente, en esencia somos personas. No somos, no estamos definidos por un sexo, claro, biológico, ni sí, tampoco por un género.
Y eso es lo que nos cuesta a nosotros los hombres todavía. ¿Sí? Yo,
y a muchas mujeres también.
¿Sí?
Sí, también. Sí, también. O sea, todavía tú escuchas, lamentablemente, en personas un poco mayores que te dicen, ah, no, pero no, que sea ahí, mijito. No haga eso, que lo haga su hermana, que lo haga otro. Bueno, de a poco tenemos que ir cambiando eso.
Sí, de todas maneras.
Si no, pero tenemos que ponerle un poquito de no sé, velocidad, ¿sí? Porque ayer escuchaba a Lizeth Walkerlin, uh-huh, que es la directora de CERNEMAG, de aquí en la región del Biobío, y Lizeth decía 209 años es la cifra que da ONU para poder equiparar.
209 años. Ay, nos falta, no sé.
O sea, pongámosle un poquito de presión para que tratemos de hacerlo más rápido, ¿no?
Claro, que salgan 50, ya, ok. O que salgan 20. Ok. Y ahora, ¿cuál es el estamos llegando casi al final del programa, ya me avisa ya que estamos terminando casi. Pero, ¿cuál es la proyección de la labor de Joyce Olsen Odibert en su vida profesional, en su vida personal? Ay. En este punto de vista de género también.
Mira, de hecho el tema de género ha ido creciendo mucho en lo que estoy haciendo. Uh-huh. Quiero seguir creciendo a través de más preparación, de formación en ese tema. Y creo que también en tema comunitario. A mí me encanta la relación con la gente, me encanta encontrarme con gente. Creo que me cuesta hablar, ¿no?
No,
lo disimulo, lo disimulo. No, me encanta eso, encontrarme con otros. Entonces sí, creo que es una de las cosas por las cuales quiero trabajar. Y creo que para allá va. O sea, en el fondo, avanzar hacia el trabajo de relacionamiento comunitario. Sí. Y sí podemos ponerle perspectiva de género, cuanto menos.
De todas maneras. Y antes de terminar, una palabra, un concepto, una idea pequeña. ¿Qué es para ti la Universidad de Concepción?
Siempre digo, orgullosamente UDEC.
Orgullosamente UDEC. Qué lindo, qué lindo. Así que por ese desarrollo libre del espíritu que has tenido durante todo este tiempo, te felicitamos como Radio Universidad, como alumni UDEC. Y que te vaya súper bien en todo lo que tengas proyectado, en todo lo que quieras hacer.
Igualmente para ustedes y para la universidad, los mejores deseos en los próximos 100 años, 200, 300, los que vengan.
No, ahora se viene ya el año 101 y la nueva generación que aparece en esta universidad. Hemos estado así con Joyce Olsen Odibert, periodista de nuestra casa de estudios y que tiene esto de corporación descentralizada. Que está, ¿hay alguna página web donde nos puedan
visitar? www.descentralizadas.cl y además tenemos Instagram, Facebook.
Ah, ya.
Que síganos en todas partes, perfecto, entérense de las cosas que estamos haciendo. Y de hecho ahora es en estos días estamos participando con la Universidad Austral de Chile de un proyecto también con ella. Acabamos de terminar jornada de sensibilización de participación de mujer en política con CERNAMEG. Estamos terminando un programa de formación en liderazgo y emprendimiento en la provincia de Arauco. Estamos haciendo muchas cosas.
Muy bien. Entonces los felicito, que les vaya súper bien en todo y muchas gracias por acompañarnos, Joyce.
Gracias a ti.
Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.